Este programa es patrocinado por los amigos y socios de Ministerios Palabra de Fe. Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Gracias. Padre, te amamos y te damos las gracias y te bendecimos a ti y te damos gloria y honra en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias por tu verdad y por tu palabra, y gracias por la ayuda del Espíritu Santo en nuestras vidas, y gracias que recibimos de ti en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, por esta celebración de Semana Santa, o por este tiempo, estos días de Semana Santa, empecé una serie el domingo y lo voy a continuar los días entre semana. Se llama Jesús, el Hijo de Dios. Y la primera sesión se llamó... creo que en forma de pregunta, ¿quién es ese Jesús? ¿Quién es? Y vimos algunas de las cosas. Como estaba diciendo antes de grabar, si pudiera ponerles exámenes, qué gusto iba a ser, qué bonito iba a ser poder estarle preguntando y reprobarlos algunos aquí mismo. ¿Quién es? Vimos que es el Redentor, el Hijo de Dios. Vimos algunos puntos. ¿Quién es ese Jesús? Y vimos también lo que no es. No solamente no es un buen hombre, no es nada más un buen profeta, aunque fue un buen hombre, aunque operó en esos oficios, es más que eso. Es 100% hombre, un lado humano 100%, pero 100% Dios. Amén. Voy a enseñar algo muy interesante. Hoy vamos a ver acerca de lo que es Jesús el ungido o el Mesías, Jesús el Mesías o el Cristo, las dos palabras muy comunes en español y en inglés y en otros idiomas, pero tiene que ver con vocablos o palabras. La primera palabra es Mesías, que es la voz, esa palabra viene del hebreo, Mesías, Mashiach en el hebreo. Y también la palabra Cristo, porque hay personas en todo el mundo que piensan que se llama Jesús y se apellida Cristo. Pero Cristo viene del griego Christos, y que simplemente quiere decir el ungido. La primera viene del griego Christos, que es el ungido, y podemos decir isunción. Y la palabra en el hebreo, que es prácticamente lo mismo, pero en el hebreo vendría siendo el Mesías, que también quiere decir el consagrado, ¿sí? Mashiach. El nombre del Señor, te dije la vez pasada, creo, es Yeshua, que quiere decir que el Señor es salvación, o Jehová que salva. Jehová salva, o Jehová es salvación. Yeshua ha Mashiach sería en el hebreo, la voz hebrea. Yeshua ha Mashiach es Jesús el Mesías. Amén. Curiosamente, vamos a ver algo de esta palabra aquí. En Daniel capítulo 9, vamos a ver en el verso 25 y 26, es donde vienen nada más las dos partes de la palabra Mesías, pero también se traduce ungido, ¿está bien? 9, 26, sabe pues y entiende, etcétera, etcétera. Quiero que veas, me voy a centrar hasta donde dice ahí, entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, ahí vemos la palabra, el Mesías, vemos entonces en el Antiguo Testamento, el Mesías, entonces Jesús es el que, el Mesías, el ungido de Dios. En el verso 26, no quiero leer todo, pero la última parte, esto está hablando de las 70 semanas de Daniel. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. ¿Te fijas? Al Mesías, otra vez. Ahora vámonos hasta el Evangelio de Juan, por favor. Y vamos a ver algo aquí, porque es interesante lo que vamos a ver. Juan capítulo 1, verso 41. Y Juan capítulo 4, verso 25. Vamos a empezar Juan 1, verso 41. Nota esto. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Recuerda, la palabra Cristo viene del griego. Cristo. Otra vez, ¿qué quiere decir Cristo o Mesías? El ungido y su unción. Amén. Luego en Juan capítulo 4, verso 25. Nota esto. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Otra manera de entender la palabra, esta palabra, de hecho, vayan al capítulo 9 de Daniel y vamos a ver hoy el verbo, o sea, el verbo ungir. ¿Sí? Vimos el ungido o la palabra ungido o Mesías. Ahora, Daniel 9:24. I don't know quién está en la pantalla. No sé si. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía. Nota, y ungir al santo de los santos. ¿Ves la palabra ahí, ungir? Ahí ves el qué, el verbo. Estás viendo el verbo ahí, ungir. Esa palabra viene del hebreo mashach. La otra es mashiach, el ungido, el verbo. Aquí estamos hablando del verbo mashach. Una de las definiciones es frotar, es lo que te iba a decir, como pintar, cuando pintas o cubres algo. Untar o embarrar. Literalmente el ungido quiere decir el embarrado. Sí, literalmente. Bueno, otra manera de decir, como cuando te embarras crema, te pones crema, ¿sí? Crema, amén. Cuando te pones aceite o algo, literalmente es lo que quiere decir. Y digo esto para que lo entiendas, porque hay grupos, muchos grupos cristianos que hacen un escándalo con la palabra unción. Para ellos así sueñan con la palabra unción. Lo espiritualizan demasiado en lugar de quedarse con la Biblia, lo que quiere decir. Si vamos a definir unción así, mira, unción, mira. El poder de Dios manifestado, el poder de Dios manifestado para un propósito determinado. Esa es la unción. El poder de Dios, ¿qué? Manifestado para un propósito determinado. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? ¿Qué es lo impactante del Mesías? ¿Qué es esto? Bueno, lo importante aquí viene, mira. Esa unción, tú y yo, cuando nacimos de nuevo, literalmente esa unción, nosotros estamos ungidos, estamos embarrados, así como decir, de la presencia de Dios. Pero más allá de nada más estar embarrados, no lo veas así como cuando te pones crema en la mano y ya. ¿Qué pasa en lo natural si te pones una crema en la mano o algo, incluso te puedes embarrar o untar algo que sea malo para tu piel? ¿Qué va a pasar? ¿Sabes lo que hace? Se hace parte de ti. Cuando te pones una crema, la piel absorbe. Bien, cuando naciste de nuevo, literalmente, en tu espíritu absorbiste esa unción y ese poder de Dios. Amén. La mayoría de los cristianos lo que hacen es pedir más unción. Como hay cristianos, Dios los bendiga, que piden más fe. Dame más fe, Señor. No necesitas más fe. Lo que necesitas es usar la fe que tienes. No necesitas más fe. Necesitas usar la fe que tienes. Necesitas operar en más fe. Hay una diferencia entre operar en más fe, usar más fe, a querer tener más fe. ¿Te fijas lo que dije antes de grabar? Y es algo que he enseñado por años. Y algunos me ven. Si los vieras de aquí, la mirada, te ven así como con ojos de huevo cocido. Una vez más, no necesitas más fe. Necesitas usar la fe que tienes. Necesitas operar en más fe, ¿sí? Usar más fe, pero no necesitas más fe. Es como no necesitas más masa encefálica o cerebro, necesitas usar el que tienes. ¿Ves? ¿Lo ves? Amén. No necesitas más cerebro. Yo sé que hay gente que dice, ese parece que no tiene cerebro. Ya sé a lo que te refieres. Pero sí tienen. No lo usan. ¿Ya? Amén. Una vez más, no necesitas más fe. Necesitas usar la fe que ya tienes. Totalmente diferente. Ahora, si creces en conocimiento de la palabra de Dios, eso te va a ayudar a operar en mayor fe. Fe y conocimiento van tomados de la mano. ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué? Dije fe y conocimiento van tomados de la mano. No sé quién dijo amén. Entonces, pero ¿sabes por qué? Porque no puedes ejercer fe en algo que no conoces. No puedes ejercer fe en algo que no conoces. Por ejemplo, tú vas a oír gente, Dios los bendiga, no estoy criticando a nadie, pero tú vas a oír gente que dice, pues voy a vivir lo que Dios quiera, o si Dios me presta vida. Y no hay nada en la Biblia que diga que Dios te presta vida. La Biblia habla que Dios te dio vida. Es totalmente diferente. No nomás nos da vida en nuestro espíritu, sino nos ha dado una autoridad y un derecho debido a Cristo Jesús de hasta de vivir una larga vida. En el Salmos 91, en el versículo 16, dice así: lo voy a saciar de larga vida y le voy a mostrar mi salvación. Amén. De hecho, te voy a mostrar algo. Es que tiene que ver con la unción. Ves, si entiendes que ya estás ungido, una vez más, así como entiendes que ya tienes fe, entonces tienes que usarla. El problema está que gente no usa lo que tiene. Y hay gente que dice, están orando y dicen, necesito más fe, Señor, dame más fe. Dame más fe, dame más fe, dame más fe. De hecho, ¿sabes lo único que, más que nada, sabes lo que necesitas? Menos. Ya te la sabes, ¿verdad? Ahora sí. La otra vez te me quedaste viendo raro. Necesitas menos. ¿Menos qué? Menos duda, menos incredulidad es lo que necesitas. No necesitas más fe, sino usar la fe que ya tienes. Una vez más, quieres operar en más fe, entonces necesitas conocimiento de la palabra de Dios. Como igual, Señor, dame paz, auméntame la paz. No ores por paz, Señor, dame paz, gloria a Dios, Señor, necesito paz. Dios los bendiga. Muchos cristianos, todo lo que hacen, oran unas oraciones gallina. ¿Qué quiero decir con gallina? Repiten demasiado. Me acuerdo cuando Anthony tuvo sus primeras 100 gallinas. Y estábamos ahí en los gallineros y dos gallinas pusieron huevos, dos. En otras palabras, 98 no habían puesto hasta esa mañana, hasta ese momento. Pero dos, y empezaron. Y en cuestión de minutos, todas las gallinas estaban. Un escándalo. Y eran dos las que habían puesto nada más. Así hay muchos cristianos, se juntan ahora en las iglesias, es puro llorar y gritar y pedir y demandar y pedir a Dios que los bendiga y que los ayude y danos más paz. O igual no es crítica, no, te quiero enseñar. Al igual que la fe, déjame, mira lo que pasa con paz y todo eso. Segunda de Pedro 1. Ahora, ¿qué tiene que ver con la unción? En un momento te voy a decir. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, 1:1 y 1:2. 2 Pedro 1:1 y 1:2. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Pedro dijo que tenías la misma fe de él. ¿Has leído en el libro Los Hechos que dice que iba caminando y con la sombra gente sanaba? Nada más con la sombra de Pedro. Claro, era la unción del Espíritu de Dios fluyendo a través de Pedro. Pero. Verso 2. Gracia y paz sean multiplicadas ¿en qué? En el conocimiento de Dios. ¿Cómo te va a multiplicar gracia y paz? Y nota, y fe. ¿Cómo? ¿Mediante qué? El conocimiento. Esa es la única razón que nos reunimos en la iglesia a estudiar y alabar a Dios. Hablamos hace unas sesiones atrás o unos en la serie que estábamos hablando de la oración acerca de la unción corporal. Amén. Bien, gracia y paz sean multiplicadas. Pero déjame. Pero le voy a mostrar, porque hablé hace un momento de larga vida. Nota esto en Génesis. Cuando entiendes que hay unción, entonces mezclas fe y unción o gracia y las empiezas a hablar sobre las circunstancias, sobre tu cuerpo, sobre cualquier enfermedad, o sea, en contra de la enfermedad, y hablas vida a tu cuerpo. Dentro de unas semanas más, el 9 de mayo, voy a cumplir 50 años de edad. No tomo pastillas para la depresión, duermo, literalmente como dice la Biblia, duerme y se levanta. No me levanto en la madrugada a orinar dos o tres veces. Amén. Ahora no estoy aquí clamando que soy mejor que nadie. Estoy diciendo lo que he hecho y sigo haciendo a través de la palabra de Dios. Cuando entiendes que el ungido, ¿quién es ese Jesús? Una de las respuestas sería, es el ungido de Dios. Y que ahora tú estás ungido porque el ungido vive en ti. La Semana Santa se ha vuelto y se ha convertido en pura idolatría. Lo único que pasa, yo sé, yo anduve en eso también hace años. No estoy diciendo que soy mejor que nadie, nomás. Pero, ¿qué se ha vuelto en muchos lugares, en nuestros países de origen? Es pura borrachera. Es pura glorificar a todo, incluso todas las obras del diablo, menos celebrar la resurrección. Aquí en los Estados Unidos, aunque todavía gracias a Dios hay un grupo fuerte en las iglesias, denominaciones, etcétera, de diferentes variedades, que el domingo de resurrección es un domingo bastante solemne, fuerte, con mucho respeto. Aún así, por el otro lado, tenemos mucha paganidad con el conejo de Pascua y no hay nada en la Biblia que andes buscándole huevos a un conejo. Para comenzar, un conejo no pone huevos, ni la coneja tampoco. Y se ha vuelto pura tradición y hay iglesias donde los niños los van a sacar a buscar huevos a la coneja. Y jamás se les va a enseñar el poder de la resurrección. Ahora mismo que yo estoy hablando aquí con ustedes aquí en el santuario, está saliendo por el canal de YouTube de Ministerios Palabra de Fe la serie que hablé de la verdad de la Semana Santa el año pasado. Y esta serie que estoy hablando ahora mismo va a salir el año que viene. Amén. Y estoy hablando de esto para honrar lo que hizo el Señor. Pero de paso te recuerdo lo que tú eres en Cristo. Amén. So, nota un momento en Génesis. En el capítulo 25, note acerca de Abraham, porque mencioné algo de larga vida y cómo me puedes mezclar esa fe y esa unción y desatar palabras llenas de fe y palabras ungidas. Pero tienes que hablar que la palabra de Dios, ¿sí? Jesús y su palabra son uno. Jesús y su palabra son uno. Amén. Verso 7, y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años, y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años. Nota lo que no dice. Y murió Abraham tirado ahí en la calle, abrazado de un poste, todo orinado y pobre. ¿Te fijas que no dice así? Igual, no estoy hablando ahí, yo no estoy burlándome de la gente. Yo pasé por enfermedades, yo pasé por desgracias. Pero déjame decirte esto. En los tiempos que viví en Mesa, como ya muchos de ustedes saben, cuando Nubia y yo vivíamos en Mesa, Arizona, antes de casarnos, pues ella vivía con mis suegros. Pero donde yo vivía, en un barrio horrendo ahí en el sur de Mesa, estaba enfermo, pobre. Y sabes, una de las cosas que decía era lo que había oído en las iglesias donde había nacido de nuevo: Señor, aumentame la fe. Y luego cantábamos, una vez más, ya sé. Mi ministerio es totalmente diferente. No me quieras, si me quieres comparar con todas las iglesias de aquí, los pastores, te vas a decepcionar, porque yo no hablo como todos los pastores, como ya te habrás dado cuenta. Bueno, yo te voy a hablar la verdad y lo mío es enseñar, y al momento de enseñar tengo que hacer análisis comparativos para que puedas ver una realidad y otra. No me estoy burlando de nadie, no estoy juzgando a nadie, no estoy criticando a nadie, es una verdad. Pero cantábamos este canto: envía tu poder. Envía tu poder, ¿cuántos se acuerdan? Envía tu poder, Señor. Luego, danos más poder, dame más poder. ¿Qué más poder te va a dar que el que ya tienes? O sea, lo que necesitas es desatar ese poder. Amén. Esa unción, el ungido vive en ti. Ya tienes todo el poder que necesitas, porque el ungido vive en ti. Ya tienes toda la unción que necesitas. No necesitas más unción de la que ya tienes. Una vez más, al igual que la fe, necesitas usar la unción que tienes, operar en esa unción. Y ciertamente podemos operar en una mayor unción, pero no necesitas más unción. Aleluya. Entonces empiezas a practicar contigo mismo. ¿Sabes lo que hago todos los días y a cada momento? Aparte de orar en lenguas, le hablo a mi cuerpo, digo, sé sano. Y si estoy sano, gracias a Dios, Le sigo hablando, gracias. Cada órgano de mi cuerpo está sano y funciona como Dios lo diseñó. Mis huesos están sanos. Mis pulmones están sanos, gloria a Dios. Amén. Hoy Summer me dijo que no se sentía bien. ¿Sabes qué hice? Nada más le dije, siéntate ahí. Impuse manos sobre ella, oré por ella. Es todo lo que hice. Y a los, ¿qué será? 10 minutos, 15 minutos, no sé, 20 minutos, no recuerdo el tiempo. De repente la vi que estaba cocinando. Y se estaba cocinando ella misma un pastel, porque hoy cumplió 19 años. Ella se autorregaló un pastel y se lo cocinó. Y como ella no come cosas con azúcar ni nada de eso, me dije, ¿qué tiene? Tiene harina de almendras y de chocolate y de sin azúcar y de no sé qué y no sé qué. Y hizo un pastel delicioso de chocolate. Y media hora antes no se sentía nada bien. ¿Sabes qué hice? Desaté el ungido dentro de mí. Aleluya. El ungido. Aleluya. No, no, no es por mí, no es por mi bondad, no es porque soy muy inteligente. Es quien vive dentro de mí. Por lo que Él hizo y por lo que Él pagó. Gloria a Dios. ¿Lo puedes ver ahora? Sí, entonces puedes hablarle vida a tu vida. Porque el ungido está dentro de ti. Eso es lo que Él hizo. Aleluya. Nota ahora, qué bueno que vine. Sí, habla esas palabras, dale gloria al Señor. Voy a ir ahora a los Corintios. Déjeme decir dónde voy. En primera los Corintios, capítulo 1. Nota, verso 30. Mas por Él, o sea, por Cristo Jesús, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Amén. Mas por Él, por Cristo estáis vosotros aquí. ¿Sabes qué es lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? Gente ha diluido el poder de Dios, ha diluido la unción del Señor, porque estamos celebrando puras cosas paganas. Hay países que, o sea, Semana Santa lo único que es, en otras palabras, Semana Santa para mucha gente, millones de nada más, es un día de periodo de vacaciones, donde ir a esto, ir allá, ir acá. Y yo no estoy en contra de que gente vaya y salga o algo así, pero como creyentes, ¿por qué no salimos en otra fecha? ¿Y por qué no respetamos y honramos este tiempo? Este es un tiempo para el que es discípulo de la palabra, es un tiempo de mucho respeto y de mucha honra. Hay otros días de salir, hay otros días de hacer cosas. Amén. Ese es un día para nosotros grande, el domingo de resurrección y esta fecha y estos días. No sé si has notado algo, no sé qué tan observador seas. Yo sé que en nuestro calendario, a veces Semana Santa cae en marzo, a veces en abril. Pero no importa cuándo caiga, especialmente si cae en abril, que estamos más cerca del verano. No sé si has notado, y nota, a partir de mañana, miércoles, las temperaturas descienden. ¿Te has fijado? No sé si te has fijado. Y las temperaturas van a descender a como normalmente estaban. El sol no está tan fuerte, especialmente conforme nos vamos acercando al domingo de resurrección. Aunque realmente, como hemos visto, el Señor resucitó el sábado por la tarde. El Señor fue crucificado un miércoles, no un viernes. Aunque aquí se celebra el Good Friday, que le dicen el viernes. ¿Dónde metes del viernes al domingo 3 días y 3 noches? Ya lo hemos estudiado. Y en la serie que están pasando por el canal de YouTube de Ministerios Palabra de Fe, ahí lo puedes volver a recordar. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué tanto de verdad el Señor Jesucristo es para ti? ¿Sabes lo que voy a hablar el jueves, en el servicio del jueves? Voy a hablar si Jesús es suficiente para ti. Voy a hablar de cómo Jesús no es suficiente para la mayoría de los cristianos, incluyendo no fue suficiente ni para sus discípulos. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Sabes qué le quiso decir? Tú no nos bastas. No eres suficiente. Amén. ¿Y sabes por qué? Porque ellos veían al Señor en su lado humano. Era un lado humano santo, era una carne santa, pura, o sea, su cuerpo, pero aún así era un lado humano. Imagínate con el calor de allá de Israel. No se podía a veces bañar todos los días, a veces andaba predicando afuera, le pegaba el sol, le pegaba el polvo, la tierra, tal vez a veces no olía mal, tal vez andaba todo sucio y la gente lo veía todo en la cara, lo veía, especialmente los discípulos, como este vato es el hijo de Dios, amén, este es el ungido de Dios. Tenían dudas, dice, en serio, hermano, te lo voy a mostrar con la Biblia. ¿Cómo no lo conocieron después de la resurrección? Porque siempre estaban acostumbrados a verlo en la carne nada más. Y a veces hasta dudaban de él. ¿Sabías que dice la Biblia que cuando aquella mujer usó un perfume muy caro? En uno de los evangelios dice que Judas se enojó. Pero en otro dice que los discípulos se enojaron todos. Y a veces dudaban. ¿Por qué? Porque todo lo ven en la carne. Sí, eso es lo que hace la fe. Los ojos de la fe ven más allá de lo natural. Te voy a decir esto, te voy a poner un ejemplo. Y aquí me vas a entender. Millones de cristianos en este planeta Tierra son capaces de tirar la Biblia y pisar la palabra escrita por ir a ver un milagro. Y ponen los milagros y las señales por encima de la palabra. Y eso está bien mal. Creo en milagros, creo en profecías. Pero sabes que es una falta de respeto. Hay millones de cristianos que ellos prefieren. Por eso no reciben sanidad por fe. Hasta que ellos no ven la sanidad manifestada en sus cuerpos o lo que están creyendo por fe, no son felices, son carnales. Porque no reciben, no ven más allá con sus ojos de la fe. No, esto que tú ves aquí en lo natural es una área nada más, pero hay algo espiritual atrás de lo natural. Y para millones y millones de cristianos el Señor no es suficiente, porque ellos quieren una casa por fe, la están declarando, y yo creo todo eso. Tú sabes, no me vayas a malentender, pero y otros quieren un carro y otros que están creyendo a Dios por esto, pero mientras no lo vean no tienen gozo. En su corazón están tristes porque las circunstancias le dicen otras cosas. Hasta que tengan lo que están creyendo, hasta entonces tienen una sonrisa y pasan a dar testimonio. Si creyeras que ya lo tienes, pasarás antes. Hay millones de cristianos que no valoran la palabra. All right. Les voy a hacer una pregunta. Ya sé que están pensando, ¿me la contesto o no? Así, ¿le digo que sí o que no? ¿Qué será? Bueno, tú contéstala como sea. Porque ahí vamos a. Mira, muy sencillo. Si la contestas mal, no hay problema. Dios te sigue amando. Y ahí, y con lo que te voy a explicar, te aseguro que te va a dar otra perspectiva. Lo vas a ver diferente. Y creo que tu fe esta noche, con lo que te voy a decir a continuación, vas a operar en un nivel más alto de fe. No le hace, contéstalo mal. Ahí viene la pregunta. ¿A cuántos de ustedes, imagina, si has leído los evangelios y has visto los milagros que hizo el Señor, las sanidades y cómo levantó creo que 8 muertos ahí registrados, ahí no recuerdo bien, pero la vista a los ciegos y etcétera? ¿A cuántos de ustedes les hubiera gustado en este momento, si tú pudieras hacerlo, haber estado ahí, haber visto al Señor, haber sido uno de sus discípulos y haber visto todo eso, presenciado con tus ojos todos esos milagros? ¿A cuántos de ustedes les hubiera gustado? Amén. Gracias por su honestidad. ¿También? ¿A cuántos más? Algunos no contestan, no porque no sepan, están, a ver, ¿cuál será? Ajá, voy a decir. Sea honesto, gracias por las personas que dijeron amén y levantaron la mano. ¿A cuántos les hubiera gustado? Los mentirosos no van a entrar a los cielos, dice la Biblia. ¿A cuántos de ustedes les hubiera gustado? Amén. Yeah, muy bien. A mí no. Y te voy a decir por qué. Eso es lo que voy a tratar el jueves. ¿Sabes quién escribió la mayor parte del Nuevo Testamento? El apóstol Pablo. ¿Y sabes por qué? Porque él no anduvo con los discípulos. Él no fue de los discípulos que anduvo con él. Es lo que acabo de decir hace un momento. A los discípulos les estorbó el vivir con él, el estar con él a un lado, el olerlo a veces, el verlo los pies sucios, la cara sucia, todo quemado. No vieron el lado espiritual, vieron nada más lo carnal de él o lo natural. Voy a decir, no voy a decir carnal, voy a decir lo natural de él. Porque carnal quiere decir guiado por los cinco sentidos. Vieron nada más el aspecto natural. Jesús y su palabra escrita, Jesús y su unción está aquí.
Querido oyente, la palabra de Dios dice en Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si usted no ha recibido a Jesucristo, si usted no ha nacido de nuevo, usted necesita hacerlo. No estoy hablando de una religión o de cambiar de religión. Estoy hablando de recibir a Jesús como Señor y Salvador. Te invito a hacer esta oración conmigo. Dios que estás en los cielos, vengo delante de ti a recibir el regalo de vida, a recibir a Jesús como Señor y Salvador. Yo creo que tú lo resucitaste de entre los muertos. Yo creo que Él vive hoy y que Él reina. Jesús, gracias por entregar tu vida y te recibo como mi Señor y Salvador. Ahora, Dios, puedo llamarte Padre. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por recibirme como tu hijo, como tu hija. Si usted hizo esta oración, queremos que usted ha nacido de nuevo. Bienvenido al reino del Señor Jesucristo. Bienvenido a la familia de Dios. Y recuerde, sobre todas tus posesiones adquiere conocimiento, porque dice en su palabra, en 2 Corintios 5, 7, porque por fe andamos y no por vista.
Hola, mi nombre es Yirel y me gustaría hacerte una pregunta. ¿Te han gustado las enseñanzas? ¿Y qué tal los episodios de Reino y Gobierno? Nos encantaría saber sobre ti y de cómo tu vida ha cambiado a través del contenido de este canal. Dale like a los videos y déjanos tu comentario. De esta manera podremos conocer de tu historia y de cómo la palabra de Dios ha estado transformando tu vida.
Porque la fe viene por el constante oír de la palabra de Dios. En nuestro sitio web mpfccc.com usted encontrará la sección de estudios anteriores, donde podrá repasar escuchando y descargando el contenido. Puede hacer una donación por la cantidad que el Señor proponga en su corazón y así ayudar a gente como usted a edificar su fe.
Hola, soy Kayla Hughes, hija de los pastores Ignacio y Nubia Hughes de Ministerios Palabra de Fe, y quiero recomendarte altamente el libro de mi abuelo espiritual, Kenneth Copeland, El gozo y el poder del pacto del diezmo. Lo he leído personalmente y te puedo asegurar que explica muy bien cómo el diezmo sigue vigente bajo la gracia de Dios. Visita kcm.org para ordenarlo.
¿Tienes preguntas? Dios tiene la respuesta. Escríbenos tus preguntas y comentarios en nuestro sitio web mpfccc.com en la sección de preguntas y respuestas o a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com.
Usted puede ayudar a Ministerios Palabra de Fe a cumplir la comisión de Jesús de llevar la palabra de Dios al mundo de una manera muy tangible, donando nuestro ministerio en nuestro sitio web mpfccc.com en la sección de dar, donde encontrará modos fáciles y seguros de donar. Puede hacer una donación llenando el formulario. Escribe una cantidad, seleccione el área en que quiere sembrar, agregue su método de pago y presione el botón de dar. Recibirá una confirmación de su donación. Y recuerde, cualquier cantidad que se comprometa a dar es una bendición. Nosotros valoramos su sociedad y sus oraciones.
Para mí es suficiente si yo leo algo aquí, si yo leo la escritura aquí, primera de Pedro 2:24, dice así: quien llevó él mismo sobre su cuerpo todos nuestros pecados en el madero, para que nosotros, y yo lo leo así para mí, para que yo, estando muerto a los pecados, viva la justicia, por cuya herida yo fui sanado. Para mí esto es suficiente. No necesito más evidencia. ¿Sabes? Una de las cosas que más me molestaba, especialmente cuando salía a ministrar, algunas veces creo que aquí pasó también, pero aquí sí les decía. Pero en otras iglesias tenía un poco más de paciencia. Pero ¿sabes lo que más me molestaba? Cuando la gente dice, amén, gloria a Dios. Sí, creo que orabas por sanidad. Y luego decía, sí, creo que estoy. Y yo le decía, creo que ya está sano o sano, gloria a Dios. Yo le decía, sí, voy a ir con el doctor para que me confirme. Pensaba, qué bueno que no soy Dios. Te hubiera mandado a orbitar allá por el espacio allá. Amén. Si no hay fe. Pero cuando ves la palabra de Dios, entonces la pones en tu corazón y tal vez no vas a ver los resultados inmediatos, pero es más que suficiente, porque sabes que ese Jesús, el Redentor, nuestro Señor, el Hijo de Dios, el ungido, vive dentro de ti y está hablándonos aquí en su palabra, y que Él y su palabra son uno. En mi opinión, que es la correcta, amén, gracias, te estorba, no, me hubiera estorbado a mí y hubiera estado como los discípulos. ¿Cuántas veces hemos estudiado cómo su corazón se endureció? ¿Por qué crees que le llamaban discípulos? Amén, a veces hacían unas preguntas o decían unas cosas. Te hubiera estorbado porque hubieras visto al Señor en lo natural. Hubieras visto al Señor Jesucristo en lo natural. Por eso hay iglesias, hay muchas iglesias que yo conozco que no aman a su pastor, no lo respetan, porque lo ven así igual. Hasta dicen, yo he oído cristianos decir, es un hombre, es igual que yo. Bueno, si lo vas a decir que es igual que tú, como un hijo de Dios, que es, ya. Yeah. Pero ¿sabes por qué? Porque lo ven en lo natural, no ven esa unción, no ven ese llamado, porque ven lo natural. Si te hubiera sido ayer, tuve que ir a Whetstone y luego en la tarde tuve que hacer unas cosas y nos metimos, mi hijo y yo, muchísimo. Andábamos todos sucios, todos llenos de polvo, quemados por el sol, con un sombrero, con lentes oscuros, con un pañuelo aquí en el cuello, andábamos trabajando, botas, todo como... algo parecido a esto, pero con ropa de trabajo. Tal vez me hubieras visto y hubieras dicho, este es el pastor, este es mi pastor, este es el hombre de Dios o algo así. Te hubiera estorbado. Nota esto, quiero que veas. Porque si ves esto, la unción que está dentro de ti la vas a poder desatar mejor por medio de palabras. Y vas a dejarte de ver en lo natural, en tu cuerpo, en tu humanidad, en tus errores, en tus horrores tal vez. Y vas a empezar a ver quién vive dentro de ti. Cuando empiezas a hablar y a confesar la palabra en fe, esa confesión, si la crees, estoy hablando, y pones tiempo en la palabra, vas a salir de esos errores, vas a salir de esa enfermedad, vas a salir de esa escasez, vas a salir de esa pobreza. Aquí hay suficiente unción en esta palabra. Él y su palabra son uno. Sí. Sí. Vaya conmigo a la segunda de Pedro. Ya hemos visto esto en el capítulo 1, pero quiero que Pedro, hablando aquí, ya Pedro para este tiempo era un hombre maduro, el Señor Jesucristo hacía años que se había ido de esta tierra. Sí, y era un anciano para este tiempo, literalmente, no solamente como un apóstol maduro, sino como anciano en edad. Y él sabía que ya se iba a ir. Y en la segunda de Pedro, el capítulo 1, hasta él lo mismo lo dijo aquí. Voy a empezar a leer verso 2. Eso es que son algunos versículos, pero hay un propósito de leer todos estos versos. Vale. Note, verso 12. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. En otras palabras, aunque ya lo sepas, te voy a recordar algo, dijo él. Sabiendo que en breve debo de abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado, también yo procuraré. ¿Te fijas que dijo que en breve debo de abandonar el cuerpo? Sabía que se iba a ir. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino que habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnificencia, o excelente, quiero decir esa palabra, la excelente gloria, una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. En otras palabras, Pedro dijo: yo vi lo sobrenatural, yo lo vi, nadie me contó. ¿De qué está hablando? ¿Qué es lo que se está refiriendo? ¿Sí? ¿Tienes tiempo de verlo? Nada más un amén. No lo vamos a ver porque nada más uno. ¿No? ¿Tienes tiempo de verlo? Sí, amén. Ah, ya cambió ya. Ya por 3, 4 más ya puedo verlo. Y aunque no tuvieras tiempo, pues ya estás aquí, te lo voy a mostrar. Pero ¿a qué se está refiriendo con esto? Quiero que veas, se está refiriendo a esto en Mateo 17. Y este es el punto que estoy tratando. Muchos, una gran mayoría de cristianos, el Señor Jesucristo no es suficiente. Porque no lo ven en lo espiritual, todo lo ven en lo natural, todo lo ven físico. Pero hay algo poderoso aquí. En Mateo 17, 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte en un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como luz. ¿A qué se refiere eso de se transfiguró? ¿O se transformó? ¿De qué está hablando? ¿Ah? ¿Cómo? Gracias. Estaba, en otras palabras, el cuerpo del Señor nada más era como un velo, como una cortina. Pero Él nunca dejó de ser lo que era. Siempre fue el Hijo de Dios, el ungido de Dios. Nota esto en Apocalipsis. Vamos para que veas. No sé qué tanto me estoy dando a entender. ¿Sí? En Apocalipsis, le voy a hacer unas preguntas así al azar. A ver, le voy a decir: a ver, tú hermano, usted hermano, ¿sí o no? No, dice no, no. All right. Nota, esto es el apóstol Juan, que fue el que escribió el Evangelio de San Juan, la primera, segunda y tercera de Juan. ¿Sí? Ya para este tiempo. Supuesto, algunos datos históricos dicen que fue en el año 95, en el año 96, cuando ya el Señor Jesucristo se había ido, el apóstol Juan, supuestamente, digo así, algunos datos históricos, porque no sé, pero yo no estaba con él, ¿estabas tú con él? Entonces, según lo que dicen, tenía alrededor de 90 años o un poco más de 90 años, ya era un anciano. Y lo habían querido matar y lo echaron vivo a una olla ardiendo de aceite. Y el Espíritu de Dios lo rescató. Y todo lleno de llagas, y todo enfermo, y todo anciano, y todo viejo, lo tiraron en la isla de Patmos, allá en Grecia. Y dijeron: allá que se muera. Pero no se murió todavía, sino que tuvo una visión y vio al Señor. Lo que quiero decir, lo que quiero explicar con esto, es que cuando el Señor se le apareció, dice aquí en el capítulo 1, verso 9, yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación en el reino de la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, una isla ahí en Grecia, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escriben en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, etcétera. Verso 12. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre y vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, y sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, en su boca salió una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Lo que quiero decir que ese Jesús que tú ves aquí era el mismo Jesús que vimos en los evangelios, que era lo que ¿Qué era lo que no nos dejaba ver esto que estamos leyendo? Su cuerpo, el lado humano. Algunos dicen, pues sí, pero es que pues los discípulos, hermano, pues vieron el cuerpo de él. Ya, pero vivieron con él, vieron los milagros, vieron, y aún así no pudieron percibir. Y hubo veces que dudaron. En Marcos, en el capítulo 6, gloria a Dios, el Señor les dijo, pasemos al otro lado. Nota esto, verso 45. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida. ¿Qué había pasado antes de Marcos 6:45? ¿Qué había sucedido? Come on, help the brother out. ¿Ah? Había sanado, había alimentado a los 5,000. Aquí viene la historia de los 5,000. ¿Sí? Y ellos estaban ahí. Ellos vieron eso. Y sin embargo, mira lo que sucedió. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de la Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía de la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, él solo en tierra, y viéndolos remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndolos ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. Pensaron que era un fantasma. Ponte a pensar. Ponte a pensar. Pensaron que era un fantasma. Estaban tan llenos de miedo y de duda y de incredulidad que ni siquiera lo pudieron conocer. Porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo: te den ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes que esto de que se asombraron y se maravillaron fue en una manera negativa? No fue en una manera positiva. Dos veces nada más habla la Biblia que el Señor se maravilló de gente. Esto fue en una manera negativa. ¿Sabes dónde fue la manera positiva o para bien? Con el centurión, gracias, con el centurión. Amén. Pero aquí ellos estaban maravillados, hablando de los discípulos, pero estaban asombrados, pero en duda. Así como cuando, no sé si has orado por personas y luego ven sanidad o ven los milagros y, oh, wow, mira. Pero era para ti, para mí debe ser, yeah, gloria a Dios, aleluya, pero ve, hey, nada. Debe de ser el pan nuestro de cada día. No dije que lo tomes a la ligera, pero tampoco era para decir, oh, wow, qué tremendo. Cuando digo cristiano, especialmente los de la fe, hablar así, digo, esta gente no tiene una relación con la palabra. Nota, ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron, para que veas que fue en una manera negativa, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. La palabra entendido quiere decir no habían meditado, no habían discernido, entendido. ¿Sí? Amén. Porque sus corazones estaban endurecidos. ¿Qué fue lo que endureció su corazón? Las circunstancias. ¿Sabes por qué? Porque esta gente andaba así como andan la mayoría de los cristianos. A veces creían, a veces dudaban. Porque no habían discernido que Dios mismo, como vimos el domingo, Emmanuel, Dios con nosotros, o en este caso, Dios con ellos, con los discípulos. Yo sé que voy bien rápido por causa del tiempo, pero en el capítulo 8, de ahí mismo en Marcos, el verso 14, te estoy transmitiendo algo. Sí, estás entendiendo esto, que la palabra es suficiente. Yo sé que no he terminado ahí en Pedro, pero había olvidado Marcos 8:14. Hermano Dios, me dijo alguien, fui a predicar hace tiempo en una iglesia y me dijo el pastor, qué bueno estuvo todo eso, pero mis líderes me dijeron que cómo das Biblia. ¿Sabes por qué? Porque no estaban acostumbrados a dar Biblia. De hecho, les dije, abran sus Biblias, nadie traía. Amén. Si allá afuera dijera taquería vida de fe, te retacara de tacos. Pero por eso algunos de ustedes, por eso estoy dando Biblia, para que la lean aquí, lo que no la lees en tu casa. Ay, santo. Bien, verso 14. habían olvidado de traer pan y no tenían ni un pan consigo en la barca. Y les mandó diciendo, verso 15, mirad y guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Si estaba hablando de los fariseos, estaba hablando de la levadura, estaba hablando de la doctrina y de la Herodes, de la doctrina política. Amén. Abusado con esos demócratas allá afuera. Ese es otro tema. Bien, verso 15. Y de la levadura de Herodes, y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Y entendiendo Jesús le dijo, ¿qué discutís? O sea, ¿o qué razonas? ¿Por qué no tienes pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? ¿Teniendo ojos no ves y teniendo oídos no oís y no recordáis? Aquí no está hablando de ojos en lo natural ni de oír, está hablando de espiritualmente. ¿Voy muy rápido? No, perdónenme, me gana el gozo. Si me ven que levanto la voz y grito, y es que me gana el gozo, pero aparte porque quiero terminar esta sesión bien. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron 7. Y les dijo, ¿cómo aún no entiendes? ¿Cómo aún no entiendes? ¿Sabes por qué? ¿Cómo no disiernes? ¿Cómo no puedes ver? Está hablando con los ojos espirituales, los ojos de la fe. ¿Cómo te asustas cuando viene? Esta pregunta va para ti, para todos nosotros, para mí. ¿Cómo te asustas o te desanimas cuando no estás viendo lo que crees? ¿Sabes por qué? Porque Jesús no es suficiente para ti. Jesús y su palabra no son suficientes. Y hay gente que aquí se ha enojado conmigo, se han ido de la iglesia porque dicen, el pastor no cree en profecías, no cree en esto, no cree en el otro, porque no entienden. Están como los discípulos, ven y oyen, pero no ven y oyen, lo que quiero decir. ¿Sabes una cosa? Yo creo en esas cosas. ¿Sabes algo? Pero yo no ando buscando profecías, yo no ando buscando que alguien me dé una palabra. Aquí tengo la palabra. Y si alguien viene, lo recibo, escucho lo que me dicen, gloria a Dios. Pero su palabra es más que suficiente. Déjame mostrártelo a lo que se refirió Pedro. ¿Entiendes? El que lea que dice, entienda. Pedro estaba hablando del monte de la transfiguración. Pedro estaba hablando y dijo, yo mismo lo vi. Pero está bien por eso, pero hay algo más seguro que las visiones. Y no estoy en contra de visiones. Yo no hablo mucho, cuando oro he tenido visiones. Pero ¿sabes por qué no lo predico y no lo ando hablando? Porque la iglesia, el cuerpo de Cristo en general, es todo lo que quiere oír. Quiere oír de milagros y señales. Y está bien, Dios ha ungido gente, Dios ha ungido hombres y mujeres en el cuerpo de Cristo, donde señales y sanidades operan más que en otros, porque gloria a Dios, porque a muchos cristianos así viven desafortunadamente. Yo conozco cristianos y igual no es una crítica nada, pero estoy haciendo un punto aquí, ténganme misericordia por favor. Pero yo conozco cristianos que hace años atrás gastaban miles de dólares en ir y seguir a este predicador muy famoso, un evangelista que ya ha menguado mucho su ministerio, pero en aquellos años estadios enteros. Yo estuve ahí en campañas también, pero yo no fui porque dudaba, porque quería ser sanado. Fue porque me invitaron como ministro y fueron otros ministros que yo conozco, etcétera. Yo estuve ahí en la plataforma con el hombre, con el evangelista. Y tremendo, no te podías ni acercar a él, la unción te aventaba. Yo lo viví, estoy hablando de Benny Hinn. Nadie me lo contó, no digo que no dije que está mal eso, ya hay hombres que Dios ha usado. Pero lo que quiero decir es que no puedes andar siguiendo gente para que oren por ti. Pero si tú, y otra vez, ya no quiero orar por la gente. He orado por bastantes personas en esta semana. Lo que estoy diciendo es que si tú aprendes a poner la palabra en tu corazón y pones la semilla de la palabra y entiendes quién vive dentro de ti y dejas de mirarte tú en tus errores o en tus aciertos y empiezas a mirar a Jesús, el Hijo de Dios, dentro de ti y empiezas a mirarlo aquí con la palabra, tu vida va a transformar no nomás en sanidad, en salud, en todas las áreas. Yo sé, algunos de ustedes, dos de ustedes, si les digo a toda la iglesia, pasen para acá, a veces los extremos, y así es el legalismo, desafortunadamente. Ese legalismo te puede tener como te tiene, pobre o acabado o lo que sea, y no es la edad o no es el gobierno, es simplemente como tu manera de pensar. Por el otro lado, si les digo, pasen para acá, voy a orar por ustedes. ¿Hay alguno de ustedes que se van a quedar ahí? No, yo tengo mucha fe. Si son dos extremos, pero a lo que yo me refiero es si tú pones la palabra en tu corazón, tu vida va a cambiar, no nomás en sanidad, vas a mantener tu cuerpo sano, tus relaciones, tu matrimonio, tus hijos, etcétera, porque la palabra funciona. Toda la gracia de Dios está encapsulada en semillas, para que entiendas. Está garantizada una cosecha. Hay cristianos que entienden esto en lo natural. Hay gente que entiende del campo. Hay gente que entiende de siembras. Hay gente que dice, si yo barbecho esta tierra y la preparo y la cuido, y tiro la semilla y le pongo agua y la cuido, van a hacer el cultivo, van a hacer el maíz o el frijol. Y si tú les preguntas, ¿en serio? Oyes, no habrá, no tienes algo de duda que tal vez no nazca algo, que no crezca nada. Te van a decir, no, ¿cómo? Si siembras la semilla, cultivas bien la tierra, la cuidas, le pones agua y la cuidas y le quitas las hierbas y todo eso, las de weeds, todo eso lo quitas, y seguro que va a crecer. Y lo creen, pero cuando se trata de Dios lo dudan. Gracias por venir en este martes de Semana Santa, que te dé una paliza con la palabra. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Según yo, te estoy animando, pero veo que no. Amén. Sí, mi esposa me dice que yo para animar me muero de hambre, ¿no? Trato de verdad con todo mi corazón. ¿Sabes por qué? Porque a mí es lo que me anima. La palabra me anima. La palabra me emociona, me goza. Bueno, yo estuviera ahí sentado, yo no pudiera estar ya ni sentado, ya no pudiera estar sentado, ya estuviera parado, levantando las manos, diciendo gloria a Dios. No sé, hubiera salido corriendo, algo. Lo que te estoy diciendo es que aquí está la victoria, aquí está el éxito seguro. Creo en orar por alguien más. Te dije, en esta semana he orado por varias personas, incluyendo mi hija hoy en la mañana. Pero lo que estoy diciendo es que si tú pones esta palabra y entiendes la unción que hay dentro de ti, la combinas con la palabra y con palabras de fe, y entiendes quién vive dentro de ti, no vas a tener miedo, no vas a tener enojo contra nadie. A veces tengo la oportunidad de, como dije, hace poco estuve en Phoenix y tengo la oportunidad de salir y ministrar o hablar con otros cristianos. Y a veces esos cristianos están dolidos. Nubia estuvo ahí, ¿te acuerdas, Nubia, a lo que me refiero? Hay cristianos dolidos por lo que le hicieron otras personas. ¿Y sabes qué? Si tú oyes, y si tú estuvieras ahí conmigo y hubieras oído las historias y hubieras tú conocido a esas otras personas de la que esta persona nos estaba hablando, Nubia, a mí, como nosotros también conocimos a toda esa gente, era verdad lo que dijo. Pero mira, te voy a decir algo. Cuando Jesús es tu suficiencia y es todo para ti, ya va a haber gente que te va a dejar, va a haber gente que tal vez te van a abandonar. Tú puedes entender personas. A mí me ha pasado, hay personas que yo les he dicho, te amo, los amo, estoy orando por ustedes, ustedes son muy especiales en mi vida, etcétera. Y luego se van, no sé ni por qué. Ahora, entiendo lo que este hermano allá en Phoenix me estaba diciendo. Yo lo entiendo y le dije, yo te entiendo lo que has pasado. Pero te digo algo. Cuando el Señor es tu suficiencia, no niegas que esas cosas, pero no pones atención. Porque en comparación, el Señor es más grande que todo y que nadie. Dice la Biblia, sea Dios verdadero y todo hombre mentiroso. Hermano Hughes, pero esto y el otro. Le dije a alguien, ya, no sé qué pasó. Pero nada. Hay gente que ya necesitas soltarlos para que maduren y crezcan, porque esa gente cada vez andas atrás de ellos, nunca van a madurar. Amén. A veces por amor tienes que soltar gente, y esos son consejos que le dimos a este hermano novio. Le estuvimos ministrando la palabra a un grupo de gente. Y a veces ellos me dicen cosas como que yo y Nubia nunca hemos pasado por situaciones, como que a nosotros nunca nos han traicionado, gente nos ha dejado, nos ha quedado mal o algo así. Pero ¿sabes qué pasa? La gente que te decepciona y que te hiere es porque pusiste demasiado tu confianza en ellos. Pero si pones la mirada en el Señor, nadie te va a poder lastimar en esta tierra. Pues así, pues no sé qué pasaría, gloria a Dios. Voy a orar por esas personas, pero Dios, mi Señor, es más grande. Amén. Sí, ya me pasé, Dios mío. Déjame, como que me estás impidiendo. Voy a cuchillas maneras de hablar, ¿verdad? Voy a terminar aquí. Gloria a Dios. Por ejemplo, ya sea Dios, me va. Luego por eso, me dice, por eso tanta gente te critica, mi amor. Por lo que dice, sabes que yo estoy comprometido con mi Señor a decir la verdad, no mentiras. Un ejemplo que pasa en nuestra cultura, no sé, en otras culturas tal vez, pero en nuestra cultura. Se muere alguien, se muere una persona. Imagínate una persona que tú tenías 20 años sin hablarle. O sea, cuando quiero decir sin hablarle, quiero decir no tienes ya relación con esa persona, por lo que sea, tú no sabes nada de ellos o algo. Y luego se muere y luego vas al funeral. Yo te aseguro que aquí si me muriera y estuviera mi cajón ahí, ibas a ver gente que ibas a decir, wow, qué milagro. ¿Sabes lo que pasa? Porque la cultura es como así, mira, te dicen, es que lo voy a acompañar a su última morada. ¿De verdad? La persona que está muerta o se fue al cielo o se fue al infierno. Pero ves, vamos y honramos un cuerpo realmente, porque esa persona o está en el cielo o está en el infierno. Cuando el cuerpo de la persona que ya se fue no se va a dar cuenta. O cuando la familia, ni tienes relación con la familia. Tal vez yo fuera a un funeral, si el papá de un amigo mío se fue o algo así, más bien voy para honrar a mi amigo o a mi conocido. Pero hay veces, hay gente, incluso cristianos caen en esta trampa. Ni tienen una relación con la persona que se murió ni con la familia. Pero si se murió, ahí van. ¿Por qué no honramos a las personas cuando están vivas? Amén. ¿Por qué no les mostramos agradecimiento a las personas mientras están vivas y le damos gracias primeramente a Dios por sus vidas? No tonterías de esas. Pero ¿sabes qué? Es porque no son discípulos de la palabra. Y le dije a Nubia, cuando yo me vaya a morir, todavía no, porque tengo muchas cosas que hacer todavía. Especialmente estoy ocupado para el Señor, no he terminado de criar mis hijos. Y vi cosas para el reino de Dios. Le voy a decir, nada más quiero una lista bien corta de gente que va a estar ahí. Amén, ya sé. Algunos están pensando, ¿no? Qué raro es. Qué raro. Y ya sé, y están diciendo, pues ni modo, es lo único que tengo, es el pastor que me dio. Me merezco algo mejor, pero es todo lo que el Señor me dio. Amén. Pero yo pienso que el raro eres tú, por no entender la palabra. No entender lo que te estoy diciendo. Jugamos religión e hipocresía, lo mismo como dije aquí en Semana Santa. Gente embriagándose, drogándose, celebrando todo menos la resurrección del Señor. Vengan el jueves. Voy a estar más lindo el jueves, te doy mi palabra. Voy a terminar. No, ustedes son bien fieles, la verdad. Siempre me jacto cuando salgo de lo fieles que son con otras iglesias o algo así. De verdad, no es broma. Pero estoy comprometido con la verdad. ¿Dónde estábamos? Primera de Pedro 2. Déjame terminar aquí. Déjame, all right. Una vez más, perdóname. No me estás impidiendo tú. Voy a terminar aquí por la gracia de Dios. ¿Dónde estábamos? Segunda, ¿verdad? 2 Pedro, sí. Gracias. Quiero que entiendas esto, el que lea entienda. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde excelente gloria, una voz, verso 17, que decía, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Ahí lo dejamos, ¿verdad? Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Cuál es esa palabra profética? No está hablando de una profecía o algo así. Está hablando de la palabra escrita. Aleluya. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. Sí. Mira, no te puedo dar todos los detalles, pero hace unos días atrás, de la junta que hubo de liderazgo y todo eso, habla Nubia y luego habla la hermana Mireia. Y es sorprendente a lo que me quiero decir con esto de las profecías. Nosotros no andamos diciendo, hermana Mireia, ¿qué recibió? A ver ¿qué recibió el Señor o algo así? Más bien, hablamos y la hermana Mireia ora y luego, o hay veces ni hablamos y la hermana Mireia nos trae una confirmación a Nubia o a mí. Lo que quiero decir es que no andamos buscando cosas sobrenaturales, sino que buscamos a Dios y a su palabra, y lo sobrenatural se manifiesta. Yo me acuerdo hace unos años atrás, hace poco, no me acuerdo si fue durante la pandemia o poco antes de la pandemia, entré por aquí, wow, aquí uno de los dones del Espíritu Santo se llama discernimiento de espíritus. Pude ver un ángel y ¿sabes qué hice? Algunos de ustedes se acuerdan porque me preguntaron, pastor, ¿qué fue lo que vio? Porque entré, a ver si se acuerdan algunos de ustedes. Yo entré por aquí, subí por esos escalones, hice así, dije, oh, wow, gloria a Dios. Y sí, algunos de ustedes se acuerdan, ¿ves? Y algunas personas preguntan, pastor, ¿por qué hizo? Gloria a Dios, ¿qué vio? ¿Pero por qué no les dije a nadie de ustedes? Porque cállate, hubieran dicho, oh, sí, háblenos de esto, ¿dónde está el ángel? Y yo creo en los ángeles de Dios, no en los ángeles California, no están muy bien para esto, pero ese es otro tema, ¿no? Allá tengo hermanos y gente que amo. Pero si tienes la palabra, es más que suficiente. Y te voy a mostrar el jueves cómo los discípulos no podían ver esto y no lo podían entender. Y dice la Biblia que el Señor le reprochó a lo último antes de irse. Fíjate, antes de irse. Tú piensas que yo a veces soy duro contigo. El Señor antes de irse les reprochó su incredulidad. No les dijo, bueno, besitos y abrazos porque ya me voy. No, entonces les reprochó su incredulidad. ¿Sabes por qué? Porque no hemos entendido quién vive. No hemos entendido quién es ese Jesús. Who is that Jesus? No hemos entendido la palabra Señor, señorío, dominio. ¿De verdad es tu Señor? Para muchos Jesús es nada más su Salvador, pero no es su Señor. Ellos, muchos cristianos hacen lo que ellos quieren, toman decisiones en la carne, ofendidos, enojados. Pero el Señor Jesucristo mismo dijo, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? ¿Quién es ese Jesús? Si te pones a meditar, ¿quién es? Señor, ¿qué eres para mí? Dime, y Él te va a hablar, te ama y todo, y va a ser lindo contigo, te lo aseguro, va a ser mucho más lindo que yo. Va a ser lindo, pero te va a decir, te pudiera decir y no te sorprendas. No vas a decir, te reprendo, Satanás. No, pues seguro que va a ser el Señor si te dice el Señor, tú, yo soy para ti nada más tu Salvador. O te pudiera decir, muy bien. O te pudiera decir, come on, come up hither. Yeah. Uh-huh. O te pudiera decir, yo soy para ti pura religión. ¿Qué vas a hacer? Dime qué vas a hacer. ¿Vas a discutir con él? ¿Vas a alegar con él como Tomás ahí en la Biblia? Cuando el Señor le dijo, ¿ustedes sabéis a dónde van? Y Tomás dijo, no sabemos. No fue muy sabio. ¿Qué vas a hacer? ¿O vas a reconocer, decir, Señor, me arrepiento? No te había tomado en serio. No lo había entendido. Pero aquí en adelante te voy a recibir como mi Señor. ¿Sabes lo que quiere decir la palabra Señor? Viene del griego Kyrios o Kurios, Kyrios, en el griego la pronunciación creo más correcta, Kyrios. Y esa es una de las definiciones, quiere decir que alguien es soberano o alguien es tu dueño y te sometes a él, te guste o no te guste las instrucciones que te da. Por eso le puse así a la primera sesión, porque desde la semana, tengo como 3 semanas aquí en mi corazón. Yo mismo cuando estoy orando o cuando ando haciendo algo, ¿quién es este Jesús para mí? ¿Quién es? ¿Quién eres, Señor, para mí de verdad? Créeme, para mí mi Señor Jesucristo lo es todo. No sé si te estoy transmitiendo esto, pero hay mucho engaño y falacia en los cristianos y en las iglesias. Nada más mencionan Jesús, Jesucristo, le cantan canciones lindas de alabanza y de adoración, pero realmente no hay un respeto. Muchos cristianos usan la gracia de Dios como libertinaje. Si Jesús es tu Señor, no hubiera cristianos enviciados en pornografía o viendo cosas que no les conviene. Fueran obedientes, de verdad se sometieran al Señor. ¿Te has puesto a pensar? Hazte esa pregunta cuando estés orando. Hazte esta pregunta cuando vayas manejando. ¿Quién es ese Jesús? Who is this Jesus? Who is that Jesus? ¿Quién es ese Jesús? ¿Qué eres para mí? ¿De verdad es tu Señor? ¿De verdad es tu Redentor? ¿O nada más es tu Salvador? Y dices, bueno, gloria a Dios, he puesto fe en Él como mi Salvador, pero voy a vivir como animal aquí en la tierra, haciendo lo que me pegue la gana. Al cabo que luego voy a ir con el pastor o la hermana Nubia para que oren por mí y que mi vida cambie. Hay muchos cristianos así, es todo. ¿Te acuerdas que te he dicho que milagros no cambian a la gente? Y yo creo en los milagros. No hubiera orado por personas que se han levantado los muertos. ¿Dónde están? Les dura la emoción 2 semanas nada más. Los milagros son eso, son señales que te has manejado aquí en los Estados Unidos, mínimo de aquí a Tucson, ¿ves? Y vas viendo por el freeway o por las, vas llegando a las ciudades, Benson, St. David, Tombstone, no Tommy Stone, Tombstone. Y vas llegando, son señales, te van dando, y si sigues esas señales vas a llegar a un destino. Las señales, los milagros te apuntan al Señor Jesucristo, pero la palabra es la que te va a madurar. Y lo vas a conocer, y cuando leas la Biblia vas a ver a Jesús, el Hijo de Dios, el ungido, que es uno contigo. Jesús, qué tremendo. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gracias, Padre. Fuiste ministrado, fuiste alimentado con la palabra de Dios. Te damos la oportunidad de sembrar en línea en esta noche. O en este día, cuando tú nos estés escuchando. La palabra de Dios dice en Gálatas capítulo 6, versos 6 y 7. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso va también a segar. En los mismos versículos, pero en la nueva traducción viviente, note esto. Los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. En este caso, estamos hablando de ministerios palabra de fe que te instruye y te enseña la palabra. El versículo 7 en la nueva traducción viviente dice, no se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios, siempre se cosecha lo que se siembra. Cuando una persona es alimentada constantemente con la palabra de Dios, debería de responder. ¿Por qué? Porque es bien para ti. Esto es bien para ti. Esto es bien para ti mismo, porque cuando tú siembras en la palabra que oíste, en agradecimiento, entonces tú vas a cosechar. Y al mismo tiempo nos ayudas o ayudas al que te está alimentando, en este caso Ministerios Palabra de Fe, a llevar la palabra más lejos. Más lejos. Si Ministerios Palabra de Fe no te alimenta, entonces ora al Señor que Dios te dirija a alguien más y a algún ministerio para que te puedas alimentar. Pero donde te alimentes, lo honroso es que siembres en esa palabra. Y la Biblia dice que Dios da semilla al que siembra. No hay tal cosa como, es que no tengo, es que no puedo. No, no es cierto eso. Dice la Biblia que Dios da semilla al que siembra y pan al que come. Quiere decir que si tú ejerces fe y empiezas a creer por fe, crees que lo recibes, es las leyes de la fe. Padre, en el nombre de Jesucristo te pido semilla para sembrar. Creo que lo recibo y te doy gracias. Y de ahí en adelante, todos los días, gracias Señor, porque tú me das semilla para sembrar. Milagrosamente, Dios te va a proveer semilla. Lo hemos vivido, los que creemos en esto, lo hemos vivido una y otra vez, y lo hemos experimentado también una y otra vez. Yo me pongo de acuerdo contigo en este día, al momento de sembrar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, yo te doy gracias por aquellos que van a participar en la razón de dar y recibir. Yo hablo una cosecha abundante al 100 por 1. Creemos que recibimos esto en oración de acuerdo y te doy gracias. Gracias que tu palabra es verdad y gracias que vemos prosperidad financiera en la vida de tus hijos, en aquellos sembradores, en aquellos que van a dar. En este momento te damos gracias y estamos en acuerdo. Y sabes que nada te va a faltar, y no nomás nada te va a faltar, vas a salir de deudas, y no solamente vas a salir de deudas, vas a prosperar a la manera de Dios. Vas a prosperar a la manera de Dios. Cuando venga la cosecha, ahora sé sabio, busca sabiduría, no gastes, sal de deudas. Dios te quiere libre de deudas y te quiere bien próspero para financiar el evangelio del reino. Dios los bendiga grandemente.
Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.